noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia.
Porque la vez que hay información.
Mientras otros esperan el momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
El conocimiento financiero y la capacidad de adaptarse son tus mayores aliados.
Totalmente de acuerdo, invertir en
tu
empresas.
Tu rendimiento
en
los últimos 5 años anualizado. O sea,
tú tendrías la acción.
Sí, y además lo que decías.
Noche de Negocios, con José Antonio Esquerra y Susana Sáenz. Adéntrate al fascinante universo de las finanzas. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Muy buenas noches, 21 de abril, soy José Antonio Esquerra y me da muchísimo gusto darte la bienvenida en una noche más de tu programa favorito, Noche de Negocios. Hoy en un día no tan alegre, necesariamente, ¿no? Por el sensible fallecimiento del Papa Francisco. Seguramente tú ya te enteraste en los diferentes formatos de Grupo Fórmula de esta noticia, por lo cual nosotros no nos vamos a detener demasiado, sino que nos vamos a ir hacia otros temas y otro enfoque de los que tú ya conoces, muy basados en negocios, en finanzas, que estoy seguro que te van a interesar. Muy buenas noches, Susana Sáenz, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Jos, muy contenta de estar un lunes, que algunos y algunas seguirán de vacaciones, pero nosotros aquí con mucho gusto informándoles y desglosando la información de negocios. Como ya decías, pues el sensible fallecimiento del Papa, a lo largo del día se han ido enterando a través de los diferentes medios tradicionales y redes sociales, pero nosotros hoy hablaremos de otros temas que seguramente serán interesantes para ustedes y que los tomamos en cuenta sobre sugerencias que nos mandan luego por redes sociales.
Lunes sin vacío, seguramente, así es que te sugiero que vayas por la cenita o lo que tengas ahí a la mano para empezar con un programa que además hoy, Susana, tiene una dinámica completamente diferente a lo que hemos hecho. Bueno, no completamente diferente, un poco diferente a lo que hemos hecho normalmente. Hoy tenemos preparado un programa, ¿se acuerdan que siempre tenemos dos o tres secciones? Hoy tenemos una sola sección que se llama Cuéntame de Negocios, partido en dos diferentes, ¿no? Yo diría mercados, estrategias, ¿no? No sé cómo lo digas tú, Susana. Lo que vamos a tratar de hacer es plantearles dos mercados en general, explicarles dos mercados en general, pero en polos opuestos. Vamos a hablar del extremo lujo de algunos productos, enfocado en diferentes productos de lujo, viajes, ropa, etcétera. Y por otro lado, les vamos a platicar de todo lo contrario, que es esta moda rápida, sobre todo en lo que tiene que ver con ropa, el fast fashion famoso. Y vamos a tratar de explicarles con mucho detalle, pero de sacar algunas conclusiones para que tú en tu casa después saques tus propias conclusiones y no las compartas. Y además nos digas, ¿por qué no? Pues si te gustó más cómo lo presentó Susana, el extremo lujo, le toca ahí el extremo lujo, se ve luego la elegancia, ¿no? O si te vas a lo más rascuache, como el señor que me va a tocar presentar. Entonces, bueno, nos sirven mucho los comentarios, al ratito les damos las redes sociales. Y si estás de acuerdo, Susana, después de todo este rollo, vamos con la información.
Vamos.
Estrategias, casos de éxito y estadísticas. Cuéntame de Negocios.
Y bueno, como ya les decía, Jos, yo les voy a hablar de la industria del lujo. Es que es una industria que me sorprende que a pesar de las diferentes dificultades a lo largo de diferentes periodos económicos, crisis como la pandemia, es una industria súper resiliente. Y ahorita les voy a contar más a detalle por qué. Pero en 2024, el gasto global de esta industria fue de 1.4 trillion, de acuerdo con un informe de Bain & Company que se llama Luxury in Transition, si quieren se los comparto en redes sociales. Y ahí destaca que hubo una ligera disminución de 1 a 3% en comparación con 2023, pero sigue superando los niveles previos a la pandemia. Y este estudio toma en cuenta tanto bienes como experiencias, que el tema de las experiencias también es algo que ha venido a cambiar las tendencias de lujo a nivel global y en unos momentos ahondaré más en este tema. Pero bueno, abarcamos sectores como moda, relojes, joyería, perfumes, autos, vinos y licores, yates y aviones privados, real estate, viajes y turismo, arte, tecnología y sobre todo estas experiencias que pueden incluir comida, bebidas y viajes, ¿no? Pero bueno, algo que también destaca este anuncio, este estudio, es que por primera vez en los 23 años que se lleva haciendo, es que la base de clientes del mercado se redujo con una caída de alrededor de 50 millones de clientes a nivel mundial entre 2022 y 2024. Pero bueno, pasó de 400 millones a 350 millones de personas, que pues sigue siendo un número importante. Y esto no es más que porque se han enfocado en las personas que tienen un mayor poder adquisitivo, ¿no? En sus mejores clientes, como que dicen, vamos a ponerles más atención a ellos, y por eso es que sigue creciendo el consumo de estas personas, y tal vez algunos se les perdieron en el camino porque no les dieron la atención que necesitaban o que querían, ¿no?
Me parece rarísimo, o sea, te creo obviamente lo que estás proyectando aquí, uh-huh. ¿no? Pero me parece rarísimo que el número de clientes haya bajado. ¿No nos presentabas hace unas semanas que el número de millonarios hoy en el mundo es cada vez mayor?
Más grande, sí.
No sé si estas marcas, desconozco, uh-huh. han exagerado en el tema de precios y lo han hecho cada vez más exclusivo, más inalcanzable. No, ahorita nos vas a platicar de sí. diferentes industrias o productos, uh-huh. pero siento que va en ese camino. Me parece rarísimo que hayan perdido clientes. Me imagino que en ventas están muy por encima y traen un crecimiento sostenido.
Justo aquí tenemos una gráfica que está detrás de ti, pero bueno, para quienes nos escuchan en radio y no están viendo, es una gráfica en donde podemos ver cómo se ha comportado el gasto de lujo del 2017 al 2024. Y como les decía, creo que es una industria súper interesante porque es una industria que se adapta a los cambios, a lo que la gente quiere y necesita en los diferentes momentos de su vida. Busca conectar con los clientes, darles exclusividad y personalización, que eso yo creo que es lo que más buscan justo los millonarios que platicábamos la semana pasada. Y pues crece, es una industria que crece en los periodos de crisis. Esta gráfica podemos ver que en el 2020 hubo una baja en el gasto a nivel global, pero después hubo un repunte importantísimo del 2021, 2022, 2023 y 2024. Y por ejemplo, les puedo poner el caso de LVMH, ¿no? Louis Vuitton, y que tiene diferentes marcas.
LVMH, para los que hablamos español.
Exactamente. Esta es una marca que durante la pandemia se adaptó muy rápido a los cambios en el mercado. Por ejemplo, en vez de la gente de querer un vestido o unos tacones para salir a una fiesta porque no salíamos, pues querías una sudadera, unos pantalones cómodos para estar en tu casa. Entonces empezaron a producir este tipo de productos o de ropa que fueran más funcionales, que se adaptaran a ese momento de la vida que estábamos viviendo, ¿no? Ropa casual que no requiriera tanta artesanía, ¿no? O también empezaron a innovar con decoración de lujo para tu casa, y pues hubo un crecimiento notable en la demanda de este tipo de productos, ¿no?
Yo creo que es eso, pero también en general, como que en la pandemia estuvimos dispuestos a gastar un poquito más en lo que tenías a la mano, ¿no? Ahorita seguramente sí. hablarás de los viajes, uh-huh. Pero ya no tenías que comprar la bolsa de ultralujo, porque como dices, nadie le iba a ver. Cuando normalmente en tu casa estabas con unos pants, pues no importaba de qué tienda fueran, pues a lo mejor aquí le metías un poquito más de lujo. En general, a las marcas de lujo, uh-huh. entiendo que a la mayoría, que es un poquito lo que estás comentando, uh-huh. pero si hablamos de autos y muchas otras cosas, les fue bien en pandemia, fueron sí. bastante resilientes, ¿no? Que es lo que estás poniendo sí. en esa gráfica. Y además, después de pandemia, como que queríamos salir a vivir otra vez. Entonces, llegó un fuerte incremento en el gasto generalizado después de pandemia.
Exactamente. Ahí en la pandemia también el tema del alcohol. La gente, o sea, subió el consumo de alcohol, y LVMH es una de las ramas en las que ha diversificado en champaña y vinos, ¿no?
Subió el consumo de alcohol, perdóname, déjame uh-huh. decir algo rápido. No sé si subió el consumo de alcohol. Sí estoy seguro, porque he platicado con amigos míos que están en la industria, que la gente cambió y mejoró de un upgrade de la etiqueta que tomaba.
Ok, sí, sí.
¿No? Si tú normalmente tomabas Bacardí, pues a lo mejor tomabas ahora un ron más elegante, o okay. si en whisky tomabas cierta etiqueta de un color el que quieras, sí. pues si ya te ibas a echar un drink con tu esposa encerrados en pijama y no con la bolsa, pues mejor le cambiabas un poquito la etiqueta y le ponías un poco más de lujo,
¿no? Claro. Y esto de las experiencias que dices también es súper interesante, porque a partir de la pandemia, pues la gente dijo, en vez de comprarme una bolsa, unos zapatos carísimos, quiero disfrutar el presente. Quiero valorar más el tiempo, las relaciones personales y disfrutar de esta personalización que tal vez me pueden dar en un viaje, en un spa, en un paseo por la naturaleza. Y también hay un consumo mucho más consciente. La gente dice, a ver, esta bolsa que tal vez voy a comprar dos o tres, pongo el ejemplo de la bolsa o el coche, pues mejor invertir en algo que me vaya a dejar una experiencia que nunca se me va a olvidar. En cambio, la bolsa, tener ahí arrumbada 5 o 6, pues es menos responsable con el medio ambiente, ¿no?
Ahí sí creo que son todas las generaciones, no nada más sí. Las generaciones de jóvenes. Y yo se lo digo hoy todos los días en mi casa, amigos, etcétera. Para mí, hoy más que nunca, el dinero se gasta en experiencias.
Totalmente.
Y no en cosas físicas, tangibles. Bueno, necesitas vestirte, etcétera, pero hoy... Y ahí coincido, el dinero se gasta en experiencias y creo que es un tema generacional.
Totalmente de acuerdo.
No generacional, sino todas las generaciones.
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, aquí decir también que las marcas de lujo, pues son, sus acciones son muy atractivas en el mercado accionario porque muestran cierta estabilidad y también son muy atractivas debido a la historia que tienen, ¿no? Esta trayectoria, marcas que estamos hablando de más de 100 años en el mercado y pues tienen un margen más limitado para nuevos aumentos de precios y el aumento de los costos de atención al consumidor desde marketing hasta distribución, pero bueno, son marcas muy atractivas y tienen altos márgenes de beneficio y alta rentabilidad, ¿no? Y aquí tenemos una gráfica con algunas de estas marcas. Por ejemplo, en primer lugar tenemos a Hermès, que son, te digo, las 8 marcas que les ha ido mejor en enero de 2025, pero... vamos a tener que hacer una pausa.
Pero ahorita que hablabas precisamente del margen en uh-huh. los 30 segundos que nos quedan, en los bienes de lujos, porque les recomiendo que no te vayas, uh-huh. ahorita me va a tocar hablar de la clase perro, lo que uno compra uh-huh. realmente, ¿no? En los bienes de lujo el margen es alrededor del 35%, uh-huh. mientras que en los bienes de retail es uh-huh. alrededor del 15%. Por supuesto, van por volumen, pero claro. Tienen mucho más margen en los bienes de lujo, ¿no? Pero ahorita vamos a seguir platicando. Uh-huh. Si estás de acuerdo, vamos por una pausa rapidísima. Y yo regreso con un poco de información en el tercer bloque, Susana Sierra.
Cerramos.
Así es que no te despegues, esto es Noche de Negocios.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de regreso en Noche de Negocios en este lunes 21 de abril de Semana de Pascua y muy contentos de estar con ustedes. Recordarles que nos pueden mandar sus preguntas, comentarios o sugerencias de temas a través de las redes sociales, donde nos encuentran como @ja-esquerra, @susaenz y @finamexcb en X, en Instagram y, por qué no, también en TikTok. Y bueno, nos pueden escuchar en radio a través del 103.3 de FM y en las distintas cableras de nuestro país, también nos pueden ver en televisión. Y estamos hablando de la industria del lujo, eso yo se los presenté en el bloque anterior, y ahora José Antonio Esquerra nos va a hablar de la industria más simple y fast fashion, cómo se contraponen o cómo se complementan o cómo comparamos estas dos industrias, José.
No me dijiste que la palabra simple no te gustaba y ahí vas y la usas, simple,
pues,
sencillez.
Me dijiste que esa
ahí vamos la que verdadera, la ropa que verdaderamente compramos todos en este foro y mucha de la gente que nos ve, hay que decirlo así. Yo voy a hablar precisamente de ese segmento, además cada vez más de moda, uh-huh. sobre todo en las generaciones jóvenes.
Okay.
¿Estás de acuerdo que las generaciones jóvenes, tú lo acabas de decir? Por cierto, paréntesis, en el tercer bloque Susana va a cerrar la parte, yo en el cuarto, no crean que sí. Se quedó ahí este trunco, ¿no? Sí. Lo que estábamos platicando. Pero sí estoy convencido que las nuevas generaciones, tú lo dijiste, van a gastarse su lana en experiencias. La ropa, la apariencia en general va a segundo término. Y a lo mejor ahorita lo vas a platicar y te voy a robar un dato, pero... creo que lo vimos en una serie, Adolescence y algunas otras cosas, las nuevas generaciones están muy preocupadas de mostrarle algo a sus compañeros, amigos, pero se preocupan más por el lugar que por la ropa que están usando. Hablo de la gente común y corriente. A ver, los extremos millonarios que hay muchos en este país y en muchos otros, no estamos ni medianamente cerca. Hay que hablar de la realidad y las generaciones
de
todo el mundo, de esas nuevas generaciones, ¿no? Este mercado... de moda rápida, de sencillez en las prendas y no tan alta calidad, ¿no? Hoy vale 2 trillions. Okay. Hay que decirlo en inglés, ¿no? Uh-huh. $2 trillion, ¿no? Y crece anualmente a un ritmo del 4% uh-huh. en promedio. Un crecimiento modesto, pero bastante sostenido, diría yo, ¿no? Sí. Entonces, que es alrededor del 4%. Si te fijas, estamos, o yo siento que un poco con lo que tú estabas presentando en la primera sección, sí creo que el mundo se ha separado un poco. Los que quieren marcas en extremo, uh-huh. y no me importa lo que tenga que pagar, pero también los que se van a lo muy básico, ¿no? Que es hoy en día lo que pasa. Aquí hay un dato, fíjate, el 47% de las personas de 18 a 34 años compra ropa en línea una vez a la semana. ¿Caíste ahí o no?
Yo me podría considerar una de esas personas, sobre todo
por los 34 años o en
los 34 y que compra una vez a la semana.
Bueno, así como Susana, el 47% de la gente compra una vez por semana ropa en línea. Sí. Y si te das cuenta, algo que ha pasado es que le hemos ido agarrando el gusto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque antes decías, no, es que unos jeans me los tengo que probar, no, es que unos zapatos me los tengo que probar. Pero una vez que le pegas a una marca y una talla, puedes repetir, 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 porque te acostumbraste a que eso te queda bien. Oye, los jeans Levi's, por decir algo, de tal talla, etcétera, son los que me quedan bien. Pues compro 3 pares y en un año que tenga que volver a comprar, en 2 años, me echo otros.
Sí, te olvidas de tener que ir a la tienda o al centro comercial.
Y nos estamos acostumbrando.
Sí.
A tal grado que el 47% compra una vez ropa una vez a la semana, ¿no? Uh-huh. Te voy a decir cuáles son los, ya te imaginarás, los principales mercados para este tipo de moda. Uh-huh. ¿Cuál te imaginas que es el primero? ¿No? El mercado más grande.
China.
El mercado de Asia-Pacífico representa $670 mil millones. Uh-huh. Es una participación global del 34 y 35%, en donde obviamente China e India lideran este mercado.
Sí, por el tamaño de población.
Por el tamaño de población, en general, ¿no? Que, por cierto, en China y en Asia hay cada vez más moda al lujo, pero nada más el tamaño de población y volumen uh-huh. tiene todo que ver, ¿no? Segundo lugar, en América del Norte, aquí lo compartimos para la gente de televisión, con $470 mil millones, que representa entre el 24 y el 25%, uh-huh. en donde, obviamente, Estados Unidos domina, pero aquí hay mucho más presencia, inclusive, por el canal de e-commerce.
Okay.
Después, Europa, con $420 mil millones, entre el 21 y el 22%, uh-huh. Alemania, Reino Unido, Francia como líderes, ¿no? Y después Oriente Medio y África, $100 mil millones, con el 5% de participación. Y al final, Europa del Este, principalmente estamos hablando de Rusia, que es entre el 3 y el 4%, ¿no? Esa zona en general ha vivido algunas contracciones recientes de ingresos, de gasto per cápita, etcétera, uh-huh. y yo creo que por ahí viene un poco el que sea un mercado bastante más reducido, ¿no?
Pero estos mercados, digamos que son los principales consumidores o productores.
No, principales consumidores de este tipo de ropa de moda rápida y de no tanta calidad, calidad, pero sencillez en la ropa, ¿no? Ahora te voy a platicar cuáles son las marcas líderes, uh-huh. las 5 grandes yo las llamaría, ¿no? A lo mejor me falta alguna por ahí y hay unas que podríamos quitar del mercado porque son ropa que se vende, por ejemplo, en supercadenas, ¿no? La uh-huh. ropa de Walmart o no puse Amazon Essentials y algunas otras, ¿no? Pues si no, me fui más bien a marcas reales. La primera y la más grande, Shein, okay. ¿no? Esta marca china
de e-commerce.
Que vende, de e-commerce, que vende entre 35 y 40 mil millones de dólares por año.
Impresionante.
Ahorita te voy a hacer un comparativo con algunas otras marcas. De hecho, aquí lo estamos viendo en las gráficas atrás, pero ahorita lo platicamos. La segunda de las grandes, que esa era, para mí era la número uno de las grandes. Uh-huh. Ya hoy le ganó por el e-commerce, ¿no? Pero la segunda es Zara. Digamos, todo Inditex. Uh-huh. Voy a hablar particularmente de Zara, pero si hablamos de Inditex, podemos hablar de Pull&Bear, Bershka, no me sé todas las marcas, Massimo Dutti, tú seguramente sí. te sabes más,
justo,
¿no?
Dijiste las que yo iba a decir.
Las que tú ibas a decir, no, por aquí anoté otras, pero bueno, todo el mundo sabe cuáles pero son sí. las de Zara. Y sí creo que Zara, lo vamos a platicar más adelante, pero puso de alguna manera en el mundo, ellos fueron los que trajeron al mundo el verdadero fast fashion. Uh-huh. Cambiaron la moda o la forma de vestirte por moda mucho más rápida, ¿no? En tercer lugar, H&M, uh-huh. que vende, sueca, ¿no? Vende alrededor de $22 mil millones por año. En cuarto lugar, Uniqlo, que aquí cambia un poco, ya también ahorita lo detallamos en el siguiente bloque, pero Uniqlo no es fast fashion, sino que es más bien calidad de básicos.
Exacto.
De prendas
marca
básicas.
Marca japonesa.
Uh-huh. Marca japonesa, pero con mucho más calidad. Y en el quinto lugar, fíjate que no todo el mundo lo conoce, pero Primark, uh-huh. que es una tienda que a diferencia de las otras no tiene venta online, son pura tienda física, pero a lo bestia. Okay. Sumamente masivo, en tiendas Europa. Gigantes, 6-8 en Europa, la marca es de Reino Unido uh-huh. y se ha posicionado principalmente en Europa. Primark vende alrededor de 10 mil millones de dólares.
Okay.
Contra los competidores. Competidores parecidos, no son iguales, pero para que, bueno, de hecho son bastante diferentes, pero para que tengamos un punto de comparación, ¿no? Nike, solamente ropa de Nike vende 33 mil millones de dólares. Uh-huh. O sea, vende menos que Shane.
Sí.
Hablando solamente de ropa. Desde uh-huh. luego que Nike la parte fuerte es el calzado, ¿no? Pero hablando de solamente ropa, 33 mil millones de dólares, que es de Estados Unidos. Adidas, la marca alemana, vende en ropa solamente 15 mil millones de dólares uh-huh. en ropa. LVMH, que la platicabas ahorita, ¿no?
Sí.
Solamente, otra vez yéndonos a la parte textil exclusivamente, venden 25 mil millones de dólares, es decir, un poco menos que Zara. Por okay. supuesto, mucho menos prendas, ¿no? Pero sí. a mucho más precio. Gucci, que vende 10 mil millones de dólares, es decir, lo mismo que Primark, con sus tiendas de múltiples pisos. Y Levi's, que vende 6 mil millones de dólares, en términos generales, ¿no? Ahora, okay. otro dato importante que te puedo platicar de esta gráfica es que las marcas que te platiqué al final, estas con las que comparamos, coinciden con que son las marcas más antiguas.
Sí. Con más historia.
Con más historia. O sea, por ejemplo, Levi's es de 1853.
Sí.
Gucci de 1921, LVMH 1987, Adidas 1949 y Nike 1964. Cuando tienes marcas como Shane, que es del 2008. Entonces, imagínate lo que vinieron a revolucionar en tecnología, pero además en entender a un mercado diferente. Que una tienda o una marca que lleva, pues que son 12, 13 años, ¿no? Uh-huh. No, más 2008, 2018, casi 20 años, ¿no? Sí, sí. Dices, tú siempre dices nuevas cuentas al aire, casi 20 años, haya revolucionado de esta manera en tan poco tiempo. Cuando tienes la experiencia de otras marcas que llevan toda la vida aquí.
Sí, creo que lo que vino a revolucionar Shane es el tema del fast fashion, la inmediatez, los precios muy accesibles y aunque sí, no te llega en un corto plazo como puede ser las otras marcas de Inditex, pues sí es un mercado que empezó a crecer muchísimo en diferentes países. Por ejemplo, en México está esta tendencia que en algún momento lo comentamos en White Paper, que hay una mujer que tiene su tiendita y pone su negocio de Shane. Entonces, si tú no sabes usar a través del celular hacer una compra, vas y le dices a esta señora, oye, yo quiero hacer un pedido de estas 10 blusas. Y luego va otra señora y le dice, oye, yo quiero 3 vestidos. Y luego va una niña y le dice, oye, yo quiero 3 juguetes. Y entonces ella hace estos pedidos de altos volúmenes y a su vez los vende y se gana una comisión.
Bueno. Sí, a ver, han entendido muy bien el mercado donde van y lo entendieron tan bien y tan rápido que lo potencializaron mucho más de lo que lo hicieron otras marcas.
Sin duda.
Pero sin duda la mayor ventaja que vieron empresas como estas, empresas modernas, fue la creación del e-commerce. Uh-huh. Cuando hablamos de Levi's en 1853, pues imagínate, para tú poder vender un pantalón y distribuirlo, llevarlo a algún lado, no existía esa posibilidad. Ponías claro. tu tiendita y ahí el que pudiera que llegara a comprarlo, ¿no? Entonces, revolucionaron, pero se ve la velocidad, o sea, los rebasaron por la derecha. Traen una velocidad bien diferente y cuando los otros reaccionaron, estas grandes marcas, y se metieron en el e-commerce, pues ya les habían pasado por la derecha, ¿no?
Pero
y
creo que no los riesgos reaccionar. Que enfrentan estas nuevas como Shane son mucho más grandes que las legacy, ¿no?
Sí, hay diferentes riesgos. Yo creo que las dos tienen algunos riesgos, pero lo que hicieron estas marcas es completamente diferente y supieron aprovecharlo muy bien. Las otras se tardaron.
Okay.
Pero, si estás de acuerdo, vamos a ir a otra pausa. Uh-huh. Regresamos y cerramos con el tema de lujo para en el cuarto bloque regresar y detallar algunas marcas de las que platiqué ahorita y sigamos discutiendo. Así es que vamos Perfecto. A un corte comercial. No te despegues. Noche de Negocios.
Noche de Negocios.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Continuamos en Noche de Negocios y después de hablar de pues la industria del lujo y después de la industria un poco del fast fashion y ciertas marcas como a pesar de llevar menos años que las legacy, pues han roto récords de ventas. Seguimos platicando de las tendencias y de algunas marcas de lujo, cuáles han sido sus ventas y cómo está el mercado de lujo en México. Y bueno, hablábamos ya les decía de estas marcas de lujo legacy que llevan muchos años en el mercado y que esto pues también les da cierta reputación y por lo tanto son muy atractivas para inversión. Por ejemplo, el caso de Hermès es una casa francesa de lujo que fue fundada en 1837 y es muy famosa por su bolsa Birkin, que también lo platicaron en uno de los primeros episodios de Noche de Negocios. Uh-huh. Y esta lidera la gráfica que tenemos en pantalla con un margen operativo de 42.9%. Tiene gran presencia en Asia, ya hablábamos de cómo Asia es un gran mercado para el consumo de lujo y se espera que sus ventas alcancen los 18.000 millones de euros, en ingresos globales para 2026. Después tenemos también una marca italiana que se llama Moncler, especializada en chamarras de lujo, sobre todo para esquiar y la nieve. Y está diversificado también con perfumes y diferentes colaboraciones y la adquisición de Stone Island, otra marca de ropa. Ellos proyectan ingresos por 3.6 mil millones de euros para 2025. También tenemos a Ferrari, una marca italiana de coches que fue fundada en 1947. Y bueno, ella proyecta ventas de 7 mil millones para 2025, impulsadas por su éxito en China, a pesar de el gran desarrollo de las armadoras de autos chinos en ese país, pero Ferrari sigue pues con fuerte presencia. Y después LVMH, que ya José hablaba de las ventas de ropa, pero aquí hablando ventas globales, van a alcanzar 104 mil millones de euros en 2025 por esta diversificación que tienen en distintos sectores.
Yo quiero decir dos cosas rapidísimas. Una, lo que tú estás presentando ahí es el margen operativo, quiere decir cuánto le ganan contra el costo de producción. O sea, aquí no estás lo que nos estás diciendo, y más ahora con los videos que salieron en TikTok de la calidad. Exacto, y de los chinos, etcétera.
Las bolsas en China.
Nos estás poniendo la lista de las marcas de lujo más gandallas.
Pues sí.
Porque más márgenes. No sé si es la palabra correcta, bien por ellos que se están haciendo multi o extra millonarios más de lo que son.
Así es.
Pero cuando tú ves un margen del 42%, pues fácilmente puedes calcular lo que costó realmente hacer tu bolsa que te compraste, porque además ahí está incluyendo costos de producción, de envío a las tiendas, de muchas otras cosas, ¿no?
Distribución, transporte.
Entonces, hijo, no sé si me da coraje, está bien, y las empresas son creadas para ganar dinero. No sé si un margen operativo del 42% pues es sumamente alto, cuando justamente te decía que si compararas con las marcas que yo te traje, los márgenes están sobre entre el 10 y el 15%, van por volumen.
Sí, y también calidad. O sea, yo te platicaba un ejemplo, hace como 5 años tuve la oportunidad de entrevistar a Adolfo Domínguez, este diseñador español, empresario y que también es escritor, y él me decía que cuando empezó su marca, pues la idea era hacer, digo que en ese momento todavía no estaba este tema del fast fashion, pero hacer prendas de lujo de alta calidad, y me decía, este abrigo que traigo de lana tiene 30 años y de verdad que se veía impecable, como hasta si lo hubiera comprado ayer en la tienda, ¿no? Y estas tendencias de fast fashion, de paquetes que te llegan de Shein, etcétera, a las 3 puestas, 4, 5, no sé, dejan de funcionar, ¿no? Entonces él decía, tal vez es una inversión más alta la que tienes que hacer, pero a largo plazo esto te va a servir y no estás contaminando, comprando y después desechando, y estás comprando ropa de alta calidad.
Y la segunda cosa que iba a decir muy rápido es que si a ti te interesa el chisme, tengo un dato de hace 10 o 15 años. ¿Quién era la principal compradora? Que no voy a decir aquí, escríbame y en directo les paso el chisme. No lo puedo decir aquí al aire. La principal, que es una figura pública muy reconocida, la principal compradora de bolsas Louis Vuitton en América Latina, mexicana.
Me puedo imaginar.
No, no, pues ¿para qué? ¿Para qué me arriesgo? Sí, sí, pero sí. Si a alguien le interesa, mándame un mensajito y le cuento el chiste, ¿no?
Bueno. @J-Esquerra. Muy bien. Y bueno, algo también relevante en el tema de lujo, ya que mencionabas la cuestión del e-commerce, es que hoy en día las ventas online representan el 20%. Todavía es una cuestión pues no muy avanzada, pero digamos que a partir de la pandemia también estas marcas pues le echaron ganas porque dijeron, si no, pues nos quedamos sin venta.
Me quedo atrás.
Pero sigue siendo muy importante como ya decíamos, la experiencia. O sea, la experiencia no solamente de ir al bosque, los spas, etcétera, sino al comprar una prenda y en estas marcas de lujo, cómo te atienden, cómo te dan tal vez tu café que ya conocen que te gusta, cómo te hacen sentir en casa, te prueban, te recomiendan que se te ve mejor, cuáles son las tendencias. Entonces, todavía es un camino que se está creciendo, pero yo creo que la experiencia de lujo en tienda es muy distinta.
Tú porque eres muy fifí, para mí la experiencia de poder comprar algo en 10 o 15 minutos.
Sí, eso sí.
Y la gama de opciones que tienes de hacerlo online y la facilidad que te llega a tu casa vale mucho más
también
que la experiencia de ir a esa tienda bien elegante que tenemos aquí en pantalla.
Estoy de acuerdo.
Somos segmentos diferentes, Susana.
No. La verdad, yo también me gusta comprar en los otros segmentos, pero es una industria que hay que explorar y hay que saber que es una industria resiliente a pesar de las dificultades económicas, ¿no? Muy bien. Y bueno, y aquí yo les quiero decir, ¿qué tan importante crees que es México para este mercado?
Para el mercado de lujo, muy importante. Yo diría que en América Latina debe ser, en América Latina debe ser el 1 o el 2, seguramente, con Brasil probablemente.
Más. De acuerdo con Euromonitor, México representa más de la mitad de las ventas de lujo en Latinoamérica, con un crecimiento de 6% en 2024 y un aumento proyectado de 22% para 2029.
Más de la mitad, y no hay lana aquí, se supone.
Pues
supongo que el segundo es Brasil, no sé si traías el dato, ¿no? Pero me imagino que Brasil debe de ser el
segundo. No lo traigo aquí, pero seguramente
entonces más de la mitad de las ventas.
Okay. Sí, sí, sí. Y bueno, en México el principal generador de ingresos en la industria del lujo es el turismo de lujo. Después viene moda, fragancias y accesorios, pero lo que te decía del turismo y las experiencias es algo que se ha posicionado muy bien en nuestro país con las joyas que tenemos de playas y diferentes destinos turísticos, ¿no? Tenemos marcas de lujo mexicanas como Azulik Tulum, también está Chablé, que está en Yucatán, o también está el Habitat, Grupo Habitat, que también tiene hoteles de lujo, y bueno, otras marcas que no son de turismo, que son Tane, también Pineda Cobalín, Casa también Dragones Espinosa, de Tequila, exacto, Regina Romero, entre otras, ¿no? Pero bueno, este mercado de lujo en México destaca como un claro ganador en América Latina, superando el crecimiento regional y, como te decía, las experiencias es lo que más destaca, ¿no? Aunque también, bueno, nuestro destino es muy atractivo, pero también ya empiezan a surgir ciertos destinos que antes no eran tan atractivos en otros países como de lujo, que le empiezan a competir. Por ejemplo, en Estados Unidos está Arizona, Utah y Colorado, porque, bueno, el tema del esquí en Colorado, como Vail, que es un destino de lujo. Y también, pues, España, Francia, Reino Unido, Turquía y Japón, que creo que se ha puesto también muy de moda con el tema del tipo de cambio.
Sí,
el yen.
No está tan caro ir, ¿no?
Exactamente. Ahora, algo que vemos en las nuevas generaciones es justo la cuestión de las experiencias y los consumidores de lujo de la generación Z, sobre todo, dependen muchísimo de los influencers y del contenido que pueden subir a sus redes sociales. Ya les decía de este hotel que fue reconocido por ser el hotel más instagrameable de la región.
Hotel en México, ¿no?
Exactamente. Entonces, eso, las redes sociales juegan hoy un papel muy importante, donde, como platicábamos antes del aire, a la gente, a esta generación le importa más que vean dónde están que la ropa que traen puesta.
Entonces, lo que estás confirmando aquí, no sé si me equivoco, es que la tendencia del lujo está cambiando. Uh-huh. Y quiero sacar el lujo extremo. No, el lujo extremo son inclusive las marcas que no se ve la marca, porque generalmente la gente que usa la marca es un tier de en medio. El lujo extremo de los extra millonarios que tienen prendas que a lo mejor ni siquiera mencionaste aquí, inclusive más caras de las que mencionaste, quiero sacarlo. Pero el tema del lujo, digamos, de los, si sacáramos un tier de los tres, la tercera, cuarta parte, ¿no? O sea, hacia arriba, el 75% de ese lujo, no sé si es un dato válido, se está transformando de alguna manera. Y se está transformando a que sí es muy importante tener una bolsa que se vea la marca, pero siento que ese segmento de alguna manera se está perdiendo y lo platicabas al inicio con la cantidad de clientes que se han perdido. Y va a seguir habiendo extra lujo, pero el extra lujo hoy es diferente y está mucho más enfocado, lo has dicho todo el programa, a experiencias. ¿Lo ves así? ¿Cómo se tendrían que adaptar estas marcas de lujo hacia las nuevas generaciones? Los viejitos seguimos comprando de vez en cuando un lujo, pero las nuevas generaciones no.
Sí, totalmente. Yo creo que algunas ya lo están haciendo. Digo, no traigo aquí los nombres, pero quizá marcas que te digan, oye, te voy a ofrecer una experiencia en un hotel de mi marca, ¿no? Entonces vas al hotel de esa marca y en ese hotel quizá tienes la oportunidad de comprar sus productos, pero ya la experiencia de ir a un hotel donde te consientan, donde tengas una vista espectacular, donde comas delicioso, va a ser lo que más va a valorar tu consumidor. Entonces, si tienes ahí a un público cautivo, yo creo que pueden aprovechar para este tipo de experiencias, hablando de marcas de lujo, o también las que tienen coches, pues darte esta experiencia, que hay muchas en Europa, de ven a manejar tal coche. Sí,
en México también.
Sí, exactamente, pero tal vez son agencias que lo hacen, no es la propia marca la que te dice, oye, ven a mi oficina de Maserati y aquí te voy a dar un tour y después te voy a ofrecer un cóctel o lo que sea. Entonces creo que tienen que migrar a ofrecer sus productos de una manera más enfocada hacia la experiencia.
Por aparte, en la parte tecnológica es mucho más difícil diferenciarte.
Sí.
O sea, el comprar en línea, pues solo que te veas ahí realmente disfrazado sería la única forma, ¿no?
Pero que bueno, ya se puede con inteligencia artificial.
Ya se puede con inteligencia artificial. A ver, clarísimo, yo sí creo que está cambiando. Vamos a ver ahorita que platicamos del segmento bajo como uno, ¿no?
No, bajo,
y que concluimos. Y si estás de acuerdo, regresando del corte, podemos concluir un poco y discutir un poco de hacia dónde van estos segmentos. Yo creo que sin duda todo el potencial, sobre todo por estas nuevas generaciones, está mucho más en vender a volumen, por muy nice que sean tus marcas. ¿Tú lo ves igual?
No lo sé, porque pueden estar enfocados en clientes de muy alto poder adquisitivo, que el volumen se los den en cuanto al nivel de gasto.
Bueno, ahorita seguimos discutiendo. Yo te sugiero que no te despegues. Vamos con el último bloque de Noche de Negocios. Ya volvemos.
Noche de Negocios.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de vuelta, esto es Noche de Negocios. Qué bueno que no te despegaste un segundo de la pantalla, porque estamos por cerrar este capítulo diferente de la segunda temporada. Así es que me voy a apurar, porque quisiera todavía discutir 2 o 3 minutos. Creo que vemos las cosas diferentes. Ya lo dejamos en claro para todo el auditorio. Aquí hay 2 diferentes segmentos, se ha visto desde el principio, ¿no? Y por eso es que estamos discutiendo. Entonces, bueno, lo vamos a discutir al final. A ver, platicábamos de las 5 principales. Te quiero hablar y le quiero dejar a la gente que nos ve y que nos escucha. Me gusta que cada una de estas 5 grandes parece que ha seguido una estrategia diferente.
A ver.
A pesar de que son masivas, son fast fashion y todo lo demás, todas tienen una estrategia de mercadeo o de venta de alguna manera diferente. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Vamos a hablar de la primera. Shane, ya dijimos que vende $40 mil millones, fundada en China, ¿no? Es una empresa todavía privada, es decir, no cotiza en bolsa, aunque se habla pronto de un IPO. IPO. Deberías de comprar, porque además así puedes
Ya dejaste de comprar acciones. Y ahorita te digo por qué, cuando me preguntes.
Ahorita
nos
dejaste de comprar en Shane, ¿no?
Sí.
A ver, su modelo comercial es ultra fast fashion 100% con no buena calidad. Ahí sí la gama de productos, la diversidad que puedes encontrar es absoluta. Lo que tú quieras. Si esa es su estrategia. Algoritmos brutales que te conocen y te entienden desde la herramienta, desde nuestro celular, ¿no? Muchos algoritmos y muchas redes sociales con precios ultra bajos. Esa es su estrategia. Entonces se mete, te escucha, te observa en tu consumo habitual en tu celular y dependiendo de eso te ataca. Parecido como lo hace Temu, ¿no?
Sí.
Te atacan y caerá uno de 10 o uno de 20, pero no paran de atacar con un buen algoritmo. Entonces, una estrategia basada 100% digital, 100% en el e-commerce, no ves, no existe una tienda de Shein en ningún lado. Producción con costos muy bajos, casi todas sus tiendas las tienen en talleres, tienen miles de talleres a las afueras de las principales ciudades en China. Uh-huh. Y entonces producen tan bajo y su algoritmo es tan bueno que tienes una gama absoluta, solo vende en e-commerce y te atacan y te atacan. ¿Por qué ya no compras en Shein?
A ver, hay varios factores. Por
¿cuáles
un
son
lado,
sus riesgos?
O sea, por un lado, ha habido mucha polémica en torno a la cantidad de gente que trabaja con ellos y bajo condiciones laborales,
sociales, ¿no? Y laborales,
condiciones laborales pues bastante cuestionables. Por otro lado, la cuestión ecológica, estar consumiendo y consumiendo ropa que te vas a poner 3-4 veces y después la vas a desechar, y también las envolturas en las que te mandan, en vez de mandarte una bolsa con 50 prendas, te mandan 50 bolsitas. Exactamente, contaminación de transporte. Esos son los principales factores por los que dejé.
Yo creo que son los riesgos principales. ¿Dejaste de comprar por eso, por un tema ecológico?
Ecológico y por la conciencia en torno a la gente que estaba trabajando bajo condiciones bastante cuestionables.
Y entonces dijiste, voy a comprar en Louis Vuitton. Muy bien.
No, fue una excelente decisión. Me fui a Zara y a...
Y algunas otras. Bueno, sí, va enfocado a la generación Z y millennials. Okay. Y esta generación va a seguir creciendo y esta generación ya se acostumbró, ya no hay otra posibilidad más que comprar en tiendas parecidas. Aquí nos decía gente muy querida del foro que compran, por ejemplo, maquillaje.
Sí, 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 que hay una marca Shein. Propia de Shein.
¿Shein qué es? Dijiste que era la...
Shiglam.
Shein Glam, ¿no? Shiglam. Para maquillaje. Yo todavía no compro maquillaje, pero bueno, para los que lo hagan, ahí está, ¿no? Entonces, eso es Shein, enfocado completamente a lo digital. Luego viene la segunda de las grandes, que para mí siempre fue como la más grande en cuanto a enseñarnos qué es el fast fashion, que es Zara. Me tocó alguna vez en el IPAD llevar un caso de Zara y creo que fue de mis tres favoritos.
¿Por qué?
El tema de logística que hay atrás de Zara para darte fast fashion es impresionante. Ellos fueron los primeros que cambiaron las temporadas de 4 temporadas al año de 12 semanas a 12 temporadas de 4 semanas.
Ok, sí que cada mes están cambiando
cada
sus colecciones.
Cada mes están cambiando, pero además le dieron cierto poder regional a las tiendas como para poder dictar un poco los diseños. No sé si tú sabías, pero en algunas tiendas, bueno, en todas las tiendas de Zara, no sé el nivel exacto, el gerente, el subgerente, no sé el puesto. Si, por ejemplo, está en Zara Perisur y sale a comprar algo y ve una falda y una blusa que le gusta, toma una foto.
¿En otra tienda?
En otra tienda, no, o gente que va caminando. Le gusta, puede tomar una foto, la manda de alguna manera a través del Corporativo de México, la mandan a España. Y allá es tal la cantidad de moldes que tienen que te pueden empezar a fabricar esa falda o esa blusa en 2 o 3 semanas.
¡Wow!
La pueden empezar a fabricar y a lo mejor la tienes en la tienda, o sea, la moda rápida la tienes en la tienda de Zara, Perisur, no sé, pero en muy poco tiempo, en semanas. Eso no lo ha logrado nadie. Entonces, ¿cuál es su estrategia fuerte? Es un diseño, o están agilidad en diseño, digamos que es su principal estrategia, ¿no? Tiendas físicas, fíjate, aquí tienen un híbrido más la parte online. Ya Zara está apostando mucho por la venta online. Ya te puedes en algunos Zara con la parte tecnológica, puedes mandar tus medidas, etcétera, inclusive con una foto y te ves con la ropa.
Sí, y el otro día que fui a uno hay como un montacargas ahí donde llegas, escaneas tu celular y cae ahí, se transporta una caja con tu pedido, lo sacas, todo bien, lo revisas y te vas.
Mucha tecnología.
Sí.
Los países focos en los que está enfocado todavía es bastante Europa, es España, Europa Occidental, Estados Unidos y China. Pero para mí, Amancio Ortega, el fundador y dueño de Zara, es el rey del fast fashion.
Sí.
Y la forma en la que está pensando todo el tiempo en mejorar el diseño, o sea, que si vas
y la calidad tiempo, también
y la calidad
creo
es un poco
es
mejor. Coincido contigo, la calidad es un poquito mejor. Su producción está verticalmente integrada y produce alrededor del 50 o el 60% de sus prendas en cercanías de donde va a vender. O sea, sí tiene algunas fábricas en China y en algunos otros lados, aunque la mayoría se concentra en España y en Marruecos.
Qué bueno, eso es muy bueno. Justo de las marcas de lujo, sus principales manufactureras están cercanas en Italia, en Francia, en muchos países europeos, aunque algunos también se van a China cuando no requieren tanta...
China es obviamente
tanta artesanía,
¿no? H&M produce principalmente, ahorita que hablabas de la producción, en Bangladesh, China, India, Camboya y Turquía, con todo que es una marca sueca.
Okay.
Y H&M lo que está, o su estrategia de venta es bajar mucho los costos por una producción siempre tercerizada, ¿no? Zara sí tiene fábricas propias, ¿no? H&M todo lo terceriza. Y me parece que la estrategia de H&M está más en una gama de generaciones más grande. Puedes encontrar ropa
¿de niños?
Buena de niños, también en Zara, pero no es su foco. Zara sí está enfocado a jóvenes, ¿no? Un poco más jóvenes, pues sí, adultos sí. Jóvenes, como tú comprenderás,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
H&M creo que sí está mucho más diversificado en ese sentido. Y tienes también una parte, ¿no coincides?
Me pusiste cara, o sea, porque no. Tiene de niños, pero después jóvenes, adultos, pero no, o sea, siento que Zara sí puede tener para gente mucho más grande, ¿no?
Bueno, entonces no me hagan caso, tal vez Susana tiene razón, pero bueno, no, de alguna manera se parece, inclusive en calidad sí. Creo que se parecen un poquito,
sí.
A lo mejor Zara un poquito arriba, uh-huh. Pero en H&M puedes encontrar prendas para casi cualquier persona de tu casa, ¿no?
Sí.
Luego viene Uniqlo. Uniqlo sí es diferente.
Sí.
Ellos no están enfocados en el fast fashion. Su moda no cambia tanto como cambian las otras que acabamos de platicar, sino que tienen todavía mejor calidad, me parece,
sí.
Que las tres anteriores, mucho mejor que Shein, pero están muy enfocados en prendas básicas en lo general.
¿Qué debes tener en tu closet? Claro, una chamarra, un chaleco, un suéter, un pantalón que es de buena calidad con esta tecnología japonesa,
sí,
que es como
calidad a buen precio, productos duraderos.
Sí.
Esa es la estrategia de Uniqlo, ¿no? Están enfocados en Japón, China, Corea del Sur, Francia, Estados Unidos, Canadá. Y su segmento es a básicos premium, adultos y jóvenes profesionales. Okay. Mucho menos hacia niños, uh-huh. Si te fijas, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí fíjate otra vez, llegamos a que la estrategia es diferente. Su ventaja competitiva es un poco la relación calidad-precio.
Uh-huh.
El precio me parece que es similar a Zara o H&M, pero con más calidad.
Sí.
Un poquito más caro, arriba, tal vez, Uniqlo.
Claro. Sí.
Bueno, y la quinta, que es Primark, me doy cuenta que no todo el mundo la conoce. Esto es una marca de Reino Unido. Fíjate, ellos no tienen venta online. Lo comentaba yo en el bloque anterior.
¿En serio? Qué
todo
raro.
Está en tiendas y es la tienda en la que más me he desesperado en mi vida.
¿Por qué?
A mí me tocó conocer una hace algunos años que estuve en Madrid y entramos a una, de veras, está en la Gran Vía, me parece que son 7, 8, 9 pisos, yo creo que eran como 25, saturado de gente, la tienda bien acomodada, con estructura, bonita hasta cierto punto.
Pero demasiada gente.
La ropa, digamos como un Zara un poquito más abajo en calidad,
uh-huh. ¿Y en
pero
precio?
La cantidad de gente, brutal. En okay. Precio abajo, más
sí,
barato que Zara.
Por eso había tanta gente.
Más barato que Zara. Pero fíjate, su estrategia no es vender online, que a ver si no ya están quedando atrás.
Sí, eso está raro.
Su estrategia es en ventas extremadamente bien ubicados.
Okay.
O sea, cómprate o réntate un edificio de 7, 8 pisos en la Gran Vía en Madrid, más los que tienen Reino Unido, más los que tienen otros lados. Yo creo que más bien por eso es que tenía tanta gente. Además de que tiene que estar barato, ¿no?
Sí, 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 claro.
Pero están muy enfocados en un público popular y gente que sí está cazando ofertas. Okay. Todo está en oferta. Comillas, ¿no?
Sí, sí,
todo
sí.
Parece estar en oferta. Entonces, son estrategias diferentes todas,
uh-huh.
Como te puedes dar cuenta. Cada una con
exitosas.
Un segmento diferente. Cada una de ellas muy exitosas. Uh-huh. Para mí, la favorita sigue siendo Zara por su modelo y porque fue el primero.
Uh-huh.
En conclusión, ¿cuál segmento tiene más potencial en tu forma de ver hacia adelante? ¿O parecido? ¿O qué piensas?
No, a ver, yo creo que el sol sale para todos, ya hay mercado para los dos. A ver, obviamente viene una situación complicada económicamente. El Fondo Monetario Internacional ya dijo que no se va a dar una recesión global, pero que sí se espera una desaceleración económica por todo este tema arancelario que va a generar inflación y recesión, no sabemos si en ciertos países, ¿no? Pero la industria de lujo pues ha demostrado que a pesar de las circunstancias como en la pandemia es resiliente y la gente va a seguir comprando, ¿no? La gente de alto poder adquisitivo.
Sí.
Mientras que tu industria es algo, pero esto no es un bien necesario. Los bienes de los que tú hablas, de cierta manera, sí. Entonces,
sí. Tristemente, reforzando tu punto, cuando hay épocas de crisis, recesiones, etcétera, las clases sociales se separan. Entonces, el ticket uh-huh. promedio va a seguir comprando alto
uh-huh.
y el ticket bajo va a seguir comprando bajo.
Bajo.
Pero sí creo que las nuevas generaciones, que se van a hacer viejas en un momento cercano, le van a ganar a las tiendas de lujo porque ya no es su prioridad y además por la compra en línea, que las tiendas de lujo van muy atrasadas.
Sí, la compra en línea es clave y las experiencias.
Las
sí.
experiencias. El lujo ya está en experiencias, lo dijiste.
Sí, 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 sí. Entonces, si encuentran esta manera de llegarle a las nuevas generaciones y seguirlos conquistando, creo que hay mercado para todos, para los dos segmentos.
Hay mercado para todos, no se van a acabar las marcas de lujo, sin duda, no se van a
acabar. Díganos qué opinan.
La separación les va a ayudar a las dos, pero bueno, denos sus comentarios, escríbanos y cualquier otro tema que les gustaría que tocáramos para el siguiente lunes, que seguro aquí vamos a estar con ustedes en Noche de Negocios. Susana, un gusto, como siempre.
Igualmente, Jos, muchas gracias, que tengan un gran inicio de semana.
Nos tenemos que ir y feliz semana de Pascua. Esto fue Noche de Negocios. Hasta mañana.
Noche de Negocios. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.